Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Se presenta mayormente entre 30 y 60 años de edad y el 10% de los individuos afectados son niños. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, precisamente uno de cada 1,000 hipertensos lo tienen.
La verdadera educación incluye al ser entero. Nos enseña el uso correcto de nuestro ser. Nos habilita para hacer el mejor uso del cerebro, de los huesos y de los músculos, del cuerpo, de la inteligencia y del corazón.
Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Nos sentimos muy contentos de poder nuevamente compartir con ustedes en esta edición de... Uno de cada 1,000 hipertensos lo tienen. ¿Y de qué se trata? Bueno, ya en breve el doctor nos va a estar explicando de qué es. Pero queremos decirle a nuestros amigos que por favor recuerden que nuestro programa usted lo puede sintonizar a través de nuestra página web. Nuestra página web es www.radiosol.org. Ahí pueden accesarnos a través de Clínica Abierta. Y pueden no solamente escuchar los últimos programas que se han brindado, que tenemos en nuestra lista en el podcast, sino también que pueden a través del Flash Player escuchar nuestro programa en vivo durante esta hora. Así que les invitamos a accesarnos a través de nuestra página web. Y les recordamos también que pueden hacer sus comentarios y preguntas durante esta hora en vivo a través del chat. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta privada, pueden dirigirla a clinicaabierta@hotmail.com. Así que esos son nuestros accesos donde usted puede hacer su consulta y también puede escuchar nuestro programa. Les invitamos a que hagan uso del mismo. Sabemos que hay muchas personas que así lo han hecho. Hay personas que a veces no pueden escuchar este programa en vivo, pero sí lo pueden escuchar a una hora que usted tiene accesible, a una hora que usted pueda disfrutarlo y prestarle mucha más atención, porque quizás en este momento se encuentra haciendo alguna diligencia, haciendo alguna tarea, haciendo algún trabajo en particular y perdió algún consejo que el doctor dio. Pues les invitamos a que visiten nuestra lista en el podcast. Ahí tenemos muchos programas que están puestos y que usted puede accesarlos, bajarlos a su computadora, a su iPod. Ahora que hay tanta tecnología y que podemos hacer uso de ella, qué mejor que hacer un buen uso que nos va a beneficiar a nuestra salud. Así que esperamos que lo disfruten.
Un saludo cordial, Lorraine, muy bien. Y saludamos especialmente a Lorraine, también a nuestro equipo de trabajo y a todos nuestros amigos, nuestra distinguida radio audiencia. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta ocasión. Es nuestro privilegio tenerles a ustedes, tan distinguida radio audiencia, como el blanco principal que ustedes pueden obtener de información. Nuestro deseo es suministrarles información. Ese es nuestro blanco, es nuestro objetivo. Y ustedes, por supuesto, como recipientes de esa información, nosotros esperamos que le puedan dar un buen uso y sobre todo que la puedan compartir.
Y quiero agradecer, doctor, a Glau, que nos escribió a través de clinicaabierta@hotmail y nos envió una postal navideña. Así que gracias también por acordarse de nosotros. Estamos como que en esos aires navideños, ¿verdad? Que el espíritu cambia, la gente cambia y se siente un ambiente más agradable.
Un espíritu diferente y el clima también se...
Ya ha cambiado.
Exactamente, sí. Se torna más fresco, un clima más relajante. Y en esta ocasión también tenemos un tema que esperamos les pueda ser de mucha ayuda. Y aunque es un poco curioso, tal vez ustedes se sorprendan de las cosas que estaremos compartiendo con ustedes aquí en Clínica Abierta.
Y si yo les menciono a ustedes la palabra feocromocitoma, ¿qué ustedes pensarían? ¿Qué es eso? Es la pregunta,
sí.
¿Verdad? Un nombre tan extraño. Bueno, pues el doctor nos va a explicar de qué se trata.
Estamos hablando aquí de un tumor. Es un tumor que ocurre ubicado justamente en una glándula que todos nosotros tenemos, que se ubica en el polo superior, en la parte superior de ambos riñones. Esta tenemos una glándula suprarrenal derecha, una glándula suprarrenal izquierda. Esta porción de la cual vamos a estar hablando hoy es la porción central de esa glándula y en ella se desarrolla este tipo de tumor, ¿verdad? La mayor parte de los cuales podemos decir son que ocurren de una de las dos glándulas unilaterales, no ocurre en ambas. Sí hay un porcentaje donde estos tumores pueden presentarse en ambas glándulas suprarrenales, pero en realidad es un tipo de tumor que tiende a ser unilateral y, gracias a Dios, este tipo de tumor no es muy frecuente.
Doctor, ¿y entonces en quiénes ocurre mayormente este tumor?
Miren, este tipo de tumor tan especializado ocurre más frecuentemente en adultos jóvenes y de mediana edad, cuyas edades aproximadamente fluctúan de los 30 a los 60 años de edad, y hay un porcentaje menor de individuos afectados que podemos decir específicamente son niños. Entre los 6 y los 14 años van a estar sufriendo de este tumor, que tiene una situación muy particular. Es un tumor que estimula la producción de una serie de sustancias, específicamente dos. Dos sustancias que nosotros todos conocemos.
¿Cómo se llaman?
Una de ellas, ya usted la conoce, la epinefrina, conocida también como, ¿cómo se llama, Lorraine? Cuando dice la gente se le subió la
adrenalina.
Adrenalina, ¿verdad que sí? Y otra que se llama norepinefrina y también conocida como la noradrenalina. Tenemos estas dos sustancias que son muy importantes para todos nosotros. ¿Saben ustedes que estas sustancias constituyen parte del funcionamiento de nuestro sistema nervioso simpático? Se le llama simpático, pero no es porque esté sonriente. Sencillamente es el nombre que se le ha dado a esta porción del sistema nervioso autónomo. Y saben ustedes que estas dos sustancias, que en términos generales se les clasifica como catecolaminas, tienen una función muy importante. ¿Han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, Lorraine, de un aminoácido que se llama fenilalanina? ¿No? ¿O sí? ¿De otro que se llama tirosina?
Sí.
Sí. ¿Y de una sustancia que se llama dopamina?
Sí.
También, muy bien. La fenilalanina es el aminoácido precursor de la tirosina. Esa tirosina, ya hemos hablado de ella, porque es uno de los precursores de una sustancia que se llama dopamina. ¿Ustedes recuerdan cuando hemos hablado del Parkinson? Pues esta sustancia tiene mucho que ver. La dopamina es la precursora de la norepinefrina, que a su vez es la precursora de la epinefrina. O sea, estamos hablando de sustancias que nuestro cuerpo sintetiza para el funcionamiento adecuado de este tipo de porción o división del sistema nervioso, el sistema simpático. ¿Para qué sirve la norepinefrina, Lorraine? Si hablamos, por ejemplo, acerca de un aspecto muy importante de
los músculos
relacionados, está caliente. En los músculos nosotros ponemos aquí un esfigmomanómetro para saber cómo se encuentra
la presión arterial.
Esta parte de estas catecolaminas, la norepinefrina, tiene que ver específicamente con la presión arterial, pero también tiene que ver con otro aspecto de las personas, aquellas que están un poquito
obesas
y que quieren bajar peso. Hay una buena cantidad de grasa que es estimulada para la formación de cierta cantidad de ácidos grasos libres. Así que el principal objetivo de la norepinefrina es aumentar la presión arterial y también estimular la lipólisis, el rompimiento de grasas en el cuerpo. Ahora, ¿cuál será la función de la epinefrina?
Al regreso de la pausa sabremos entonces, amigos, así que no se retiren que ya volvemos.
Para tener perfecta salud, nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y alegría.
He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando del feocromocitoma. Eso es un tumor de la glándula adrenal que secreta las hormonas epinefrina y norepinefrina. Y el doctor nos va a hablar entonces de cuáles son las funciones ahora de la epinefrina.
Claro, tenemos que hablar de estas dos catecolaminas, que son las sustancias que este tipo de tumor va a estar produciendo. Las células, ¿dónde se forman este tipo de sustancias? Se le llaman células cromafines. Es decir, son células que son afines a la tinción con cromo. Por eso se le llaman feocromocitoma. ¿Eh? Las células, y en estas células que pertenecen al funcionamiento del sistema nervioso simpático, se producen estas dos sustancias. Hablamos de cómo la norepinefrina tiene una influencia particular en el aspecto de los vasos sanguíneos, elevando la presión arterial, y también en el aspecto de la lipólisis. Esto es que estimula la degradación de la grasa para que se formen estos diferentes ácidos grasos libres circulantes en nuestro cuerpo. Ahora, si pensamos por el lado de la epinefrina, tiene varias funciones. Por ejemplo, esta sustancia va a tener un estímulo menor en la elevación de la presión arterial, menor que la norepinefrina, pero tiene un aspecto muy importante en la contracción fuerte del músculo esquelético. También tiene un aspecto muy interesante en la broncodilatación. Estimula también la razón metabólica basal, es decir, hace que nuestro metabolismo se acelere. Y cuando nosotros unimos este aspecto de funcionamiento de la norepinefrina con la epinefrina, nos vamos a dar cuenta de que estas dos sustancias tienen mucho que ver con el modo como nosotros respondemos a las situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando usted se ve en un inminente peligro, usted está cruzando una avenida, se le olvidó mirar hacia uno de los lados en una avenida muy transitada y solamente por venir hablando por el celular mientras usted cruzaba la avenida, no vio al automóvil que venía del lado donde usted llevaba el celular. Y esto inmediatamente usted escucha el sonido de la bocina o el claxon, como le dicen en otros lugares, o el pito del carro. Y usted siente, dice, y mira y ve aquel automóvil que viene para encima de usted. ¿Cuál es su reacción? Es este conjunto de ambas hormonas que hace que usted dé un salto, que de momento dice, yo no sé cómo fue, pero he dado un salto que caí allá en la acera. En otros países le dicen la banqueta. Y allá caí de pie. Yo que estaba en el medio de la avenida, mira, no sé cómo fue, parecía un gato del brinco que di inmediatamente cuando vi que aquel automóvil se me venía encima. Usted dirá, pero ¿cómo fue que yo hice eso? Si yo en mi vida hacía tiempo que yo no corría o no hacía algo así de esta índole. Sencillamente, este tipo de sustancias, la epinefrina y la norepinefrina, que están conectadas a nuestro sistema nervioso simpático, Dios las puso ahí para que actuaran en estos momentos donde hay una situación extrema. Usted ha escuchado los deportes extremos. Para las situaciones extremas donde se amenaza la vida, para esas situaciones donde usted se ve en un inminente peligro, Dios puso estas hormonas para que reaccionaran. Hace que los bronquios se dilaten para que quepa una mayor cantidad de oxígeno, para que usted aumente su metabolismo, especialmente en los músculos, y dio ese salto que salió volando y cayó allá en la acera o la banqueta para librarse de esa muerte inminente. Pero gracias a que también el corazón comenzó a bombear más rápido, llevó la cantidad de sustancias que eran necesarias, permitió que el hígado especialmente entrara en un proceso de glucogenólisis, rompimiento de glucógeno, para que los músculos del cuerpo pudieran hacer esa contracción súbita, vigorosa, y usted se escapara del peligro. Puso a la disposición una buena cantidad de ácidos grasos libres para que el corazón pudiera compensar el gasto cardíaco necesario para llevar sangre a esos músculos y hacer que usted diera ese salto. Elevó la presión arterial, lo puso a usted más alerta gracias a este mecanismo. Y es en esta zona donde se producen estas dos sustancias, en la médula de las suprarrenales, donde crece este tumor. Así que este tumor, al crecer, va a provocar una estimulación de estas dos sustancias que normalmente se tienen reservadas para los momentos cuando hay una amenaza para la vida, pero van a ser dispuestas para la sangre, van a estar disponibles en una mayor cantidad, van a ejercer el mismo efecto, nada más que en un momento cuando no tienen ninguna situación que requiera un tipo de situación amenazante o estrésica, como lo sería el caso que estábamos mencionando hace un momento, cuando el automóvil le iba a arrollar a usted por usted inadvertidamente estar cruzando una avenida mientras hablaba por un teléfono celular.
Doctor, ¿por qué se considera que son multifactoriales las causas de este tipo de tumor, el feocromocitoma?
Bueno, tal como nos dice la palabra, hay muchos factores multifactorial que van a estar contribuyendo a esta condición. Por ejemplo, podemos pensar en el aspecto, digamos, el factor tanto genético como también el factor ambiental. Y esta condición puede ocurrir, digamos, sola o sencillamente puede ocurrir junto con otros trastornos. Saben ustedes que este tipo de tumor puede ser muy pequeño y liviano o puede ser bastante grande, puede ser desde 1 gramo de peso hasta puede llegar a 4.000 gramos. Es decir, estamos hablando de unos prácticamente 4 kilogramos. Noten cómo en estas glándulas el desarrollo de este tumor va a ser bastante grande. Casi siempre el promedio de peso que genera este tumor al crecer es 100 gramos. Estamos hablando de unas 3 onzas y medias. Y afortunadamente no son muchas las personas en las cuales se desarrolla este tumor, pero tanto en los adultos de los 30 hasta los 60 años, como en los niños entre los 6 y los 14 años. Son las dos etapas pico entre las cuales más se desarrolla.
Doctor, y entonces, ¿cuáles son los trastornos más comunes asociados entonces a este tumor?
Hay otras condiciones asociadas a este tumor, como por ejemplo la neurofibromatosis, la enfermedad de von Hippel-Lindau, síndromes de neoplasia endocrina múltiple, esclerosis tuberosa, síndrome de Sturge-Weber, una telangiectasia, o sea, hay varios otros síndromes que pueden estar íntimamente asociados al desarrollo anormal, a este crecimiento tumoral con producción excesiva de estas sustancias catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, que van a estar dando entonces un cuadro que no es muy agradable para aquellas personas que han tenido este tipo de manifestación.
¿Cuáles síntomas se van a ver entonces en la feocromocitoma?
Bueno, si nosotros pensamos en la función de estas dos sustancias, tal como estábamos hablando, sustancias que prácticamente son bastante reservadas, bastante exclusivas para los momentos de amenaza a la vida, de mucha tensión, el síntoma más frecuente cuando se desarrolla es el dolor de cabeza severo, la cefalea severa. Este va a ser el más frecuente de todo el cuadro clínico que se va a estar presentando. Después, las palpitaciones. Esta persona va a sentir que su corazón siempre está acelerado. Dice, algo me pasa porque yo no soy así y este dolor de cabeza que yo tengo, ¿qué me estará pasando? Y si esto se acompaña a su vez de sudoración, palidez de la piel, pulso acelerado y un aumento en la presión arterial, porque esto es típico. Recuerden que el aumento de la presión arterial principalmente va a estar ocasionado por una abundancia de la norepinefrina, pero la epinefrina también colabora en una menor cantidad. Se acelera el gasto cardíaco, se aumenta la frecuencia en la contracción del corazón, la persona se torna más alerta, hay una broncodilatación, hay una contracción más eficiente del músculo estriado, también hay una disposición mayor de glucosa por el rompimiento, especialmente de la que está almacenada a nivel hepático, glucogenólisis. También la lipólisis, va a haber una mayor disposición de ácidos grasos libres. Y todo el cuadro, el pulso acelerado, las palpitaciones, los dolores de cabeza severos, los mareos, poco aumento de peso a pesar del buen apetito, anomalías en el crecimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal, la palidez de la piel fría y húmeda y la sudoración. Toda esta sintomatología, todo este cuadro se va a estar percibiendo no porque la persona esté en una situación de estrés, sino la persona lo va a estar sintiendo continuamente, pero se desconoce qué es lo que está ocurriendo con esta persona. Hay ocasiones cuando esta sintomatología va y viene, pero llega el momento en que ya se establece la sintomatología y entonces ya el asunto es preocupante. Imaginen un dolor de cabeza que no cesa, una cifra de presión arterial que es bien elevada. Estamos hablando que la sistólica puede llegar a los 220 milímetros de mercurio, no estamos hablando de 140 ni 150. Que la presión diastólica puede elevarse a 120, 130 milímetros de mercurio en descanso. ¿Usted cree que esta persona no le va a dar un dolor de cabeza severo? Claro que sí. Y esto, si le sumamos entonces un aumento en la frecuencia del corazón. Gracias a Dios, que este tipo de tumor, si fuéramos a pensar en todo el universo de personas que son hipertensas y que pudieran tener este tipo de tumoración, prácticamente no llega siquiera ni a la mitad de un 1%. O sea que no todo el que es hipertenso es porque tiene este tipo de tumoración. Prácticamente podemos decir que es menos de una en 200 personas las que pueden llegar a padecer de este tipo de tumor, que sean hipertensas, de todo un cúmulo o un universo de unas 200 personas, prácticamente una de ellas va a tener este tipo de tumor. Así que no piense usted que porque usted tiene la cifra de presión arterial elevada es porque usted tiene este tumor. Es una situación bastante rara que, como dijimos hace un momento, es multifactorial. Hay factores genéticos y factores ambientales que pueden estar colaborando para que estas células de la médula, de las glándulas suprarrenales, produzcan estas catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, en una forma abundante, y que éstas salgan a la corriente circulatoria constantemente, en lugar de salir solamente en momentos cuando sobrevienen situaciones de estrés para el cuerpo.
Bien, amigos, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa, y al regreso,
la caída del cabello. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Se estima que aproximadamente un 95% de la caída del cabello en hombres y mujeres es por causa hereditaria. Aún así, otros factores como salud, dieta, desequilibrios hormonales o estrés pueden acelerar la caída del mismo. En función del cual sea la causa, hay varias cosas que pueden hacer para disminuir los riesgos. Solo mantén en mente que ninguna de estas sugerencias garantiza frenar en su totalidad la pérdida del cabello. Si los orígenes no son hereditarios, las principales causas se pueden resumir en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes, que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
El establo, por Francisco Luis Bernárdez. Quiso nacer en las casas de los hombres por amor. Los hombres estaban ciegos y le dijeron que no. Recorrió todas las puertas, pero ninguna se abrió. Los hogares, también cerrados, no tenían compasión. Señor, en un establo es mejor. Llamó con mano cansada en la puerta del mesón, pero allí no había sitio para que naciera Dios. Recorrió todo Belén sin hallar un corazón que le hiciera un lugarcito para nacer por amor. Señor, en un establo es mejor. Pero las bestias humildes reconocieron su voz y en el establo le dieron abrigo y consolación. Y entre el buey agradecido y el asno lleno de amor, para salvar a los hombres, pudo nacer el Señor.
Clínica Abierta. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cómo uno de cada 1,000 hipertensos pueden tener este tumor que se llama feocromocitoma. Y el doctor nos ha estado hablando sobre cómo es que se presenta mayormente entre la edad de 30 a 60 años. y que la mayor parte de las personas afectadas son niños. También hemos visto cómo hay muchos trastornos que son asociados, diferentes condiciones al feocromocitoma, condiciones como esclerosis tuberosa, la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y otros más. Así que hemos visto también los síntomas. El doctor nos mencionó los síntomas justo antes de la pausa, pero todavía hay más síntomas. Y nos gustaría que el doctor nos dijera entonces cómo es que estos síntomas también pueden parecer a los de otras condiciones.
Miren, recuerden que este tipo de condición, donde se eleva la presión arterial, esta presión arterial característica del feocromocitoma, que es un tumor de la glándula adrenal que secreta las hormonas epinefrina y norepinefrina, puede surgir este tipo de presión arterial en forma paroxística, puede ser súbito, por episodios, o sencillamente puede desarrollarse en una forma continuada. Recuerden que este tipo de causa por la cual se eleva la presión, esta no es la causa común por la cual usted va a elevar la presión. Tal como decía el título de nuestro tema de hoy, uno en cada 1,000 de los pacientes hipertensos lo puede tener. Y hace un momento estábamos hablando de estadísticas donde la persona puede ser tan frecuente de uno en cada 200 hasta uno en cada 1,000. O sea que no podemos pensar que las causas por las cuales usted va a tener la cifra de presión arterial elevada es necesariamente porque usted es una de las personas que tiene este tipo de tumoración de las glándulas suprarrenales. Pero si usted identifica este conjunto de signos y síntomas, probablemente usted encuentre que se parece a otras condiciones o problemas médicos. Y hablábamos del pulso acelerado, las palpitaciones, el dolor de cabeza severo, los mareos, poco aumento de peso a pesar de un buen apetito, anomalías en el crecimiento, náuseas, vómitos, dolores abdominales, palidez de la piel, piel fría y húmeda, sudoración. Nos habla más bien de el estímulo continuo a esta zona que se encarga más bien dentro del sistema nervioso simpático de las situaciones de extremo estrés. Digamos que usted está en un paraje campestre en medio de una nevada y el frío intenso, la falta de sustancias alimenticias, y usted tiene que caminar porque la próxima casa queda muy distante y usted lo atrapó esta tormenta de nieve en medio de ese ámbito campestre. Va a ser una situación muy difícil para usted, amenazante, que prácticamente lo va a obligar a usted a hacer su mayor esfuerzo para poder poner su vida a salvo. Y se estimula toda esta situación. Dios puso estas sustancias para situaciones como esas, extremas. Pero en el caso que estamos hablando, cuando se desarrolla este tumor, se desarrolla todo ese cuadro que usted genera en situaciones extremas, pero en una forma más continua. Puede ser por episodios, que esto no es nada frecuente, o puede ser ya de una forma continuada. Imagínense ustedes, sin usted saber o tener antecedente de familia que sea hipertensa, comienza usted a tener cifras bien elevadas de la presión arterial, no de 140-90 ni 150-100. Estamos hablando 220 milímetros de mercurio por o sobre 120 milímetros de mercurio. O sea, son situaciones bien extremas. Un dolor de cabeza continuo, continuo, continuo. Esto acompañado de muchas palpitaciones, de un pulso bien acelerado, de mareos, de piel fría y húmeda, de mucha sudoración. Y todo esto es bien preocupante y cualquier persona se va a preocupar. Cualquier persona con una condición o un cuadro como este va a decir, bueno, algo me está pasando. Yo no era así. E imaginen, usted está muy normal, usted es un joven adulto, tiene por ahí sus 30 años, y ya cuando usted cumple los 35, súbitamente comienza a aparecerle este cuadro en su vida. Usted dice, algo malo tiene que estar pasando. Tengo que ir directamente al médico para que me detecte qué está ocurriendo. Recuerde que son síntomas que se pueden parecer a los de otras condiciones o problemas médicos. Por eso es necesario que usted consulte a su médico. O si su hijo los comienza a manifestar, llévelo para que se le pueda precisar cuál es el diagnóstico que le está sucediendo.
Doctor, ¿cómo se va a diagnosticar la feocromocitoma?
Bueno, además del examen físico, el examen médico que se practica, el médico ahí pues va a detectar esas cifras de alta presión que son sumamente extremas, anotará en su historial ese dolor de cabeza tan extremo, le tomará el pulso y notará que su pulso está muy acelerado, nota que la piel suya está fría, está húmeda, usted se ve sudoroso. Todo esto es importante, pero él va a realizar ciertos tipos de estudios que pueden ser muy reveladores. Por ejemplo, un análisis sencillo de sangre para poder medir los niveles de hormonas, las catecolaminas. Especialmente hay una prueba que se hace en la orina, donde se mide el ácido vinilmandélico. Este tipo de sustancia es prácticamente un tipo de sustancia que le da al médico, es como un heraldo, le da al médico la noticia de que ciertamente está ocurriendo el desarrollo de esta condición internamente, porque este ácido vinilmandélico es parte de los componentes que se desarrollan en el metabolismo en la producción de la epinefrina y norepinefrina. Recuerden, hace un momento hablábamos de los precursores. Nosotros tenemos sustancias como la fenilalanina, la tirosina, la dopamina, que están en el camino, son precursores en la formación de estas catecolaminas. Pero estas catecolaminas, el núcleo, vamos a decir, la estructura esquelética básica, es la molécula de colesterol. Por supuesto, esto va sufriendo cambios, metabolitos se van produciendo en diversas partes del cuerpo, específicamente en esta área donde están estas glándulas suprarrenales, las células que van a dar lugar a este cambio químico que pertenecen a las células del sistema nervioso simpático, en el citoplasma van a producir cambios que eventualmente hace que las sustancias se muevan en forma de vesículas a una porción donde se van a almacenar para que en el momento adecuado estas sustancias puedan ser expulsadas. Pero en estos casos van a estar siendo expulsados continuamente. Y gracias a ese tipo de mecanismo de producción, una de las sustancias que es un metabolito en la producción de la norepinefrina y la epinefrina lo es el ácido vinilmandélico. Y este se detecta también en la orina. Además de la sangre, la orina, estos dos líquidos son esenciales para poder detectar lo que está ocurriendo.
Hay también otro tipo de análisis que se hace o examen. En esta ocasión es una tomografía computarizada, lo que también se le llama escáner CT o CAT.
Ajá, o CAT scan también se le conoce, ¿verdad? Es este tipo de estudio, un procedimiento de diagnóstico por imagen, donde se utiliza una combinación de radiografías y tecnología computarizada para poder obtener imágenes de cortes transversales, como si fueran rebanadas, bien delgaditas, de esta área del cuerpo. Esto se puede hacer en cualquier otra área del cuerpo, pero en este caso vamos a estar observando esta zona, la zona céntrica de estas glándulas suprarrenales donde está la médula. Ahí se le van a hacer este tipo de cortes transversales, tanto horizontales como verticales. De ahí entonces un escáner de tomografía computarizada va a estar mostrando las imágenes detalladas de esta porción del cuerpo, las glándulas suprarrenales, para poder evidenciar los detalles que nos indiquen que esta glándula en su porción central está agrandada. Recuerden que puede llegar a pesar hasta 4 kilogramos. Así que imaginen el volumen de crecimiento de esta tumoración, de qué tamaño deformará las glándulas suprarrenales, casi siempre va a afectar a una de las dos glándulas suprarrenales. En promedio, dijimos, puede llegar a crecer un tamaño que genere un peso de aproximadamente unos 100 gramos. Estamos hablando de unas 3 onzas y medias. Pueden ser muy pequeñas, como de un gramo de peso, a llegar a ser tan grandes como 4 kilos de peso. En ese intermedio, 100 gramos constituyen un promedio. Los extremos desde 1 hasta 4000 gramos.
Doctor, entonces hay otro tipo de examen que se hace es por escáner también, que es el radioisótopos.
Sí, aquí lo que se hace es que se introducen sustancias radioactivas en el cuerpo para poder crear una imagen de esta glándula adrenal que está funcionante. Y estos estudios, gracias a Dios que existen este tipo de imágenes que se han podido combinar el análisis de una computadora con el tipo de tecnología necesaria para poder hacer tomas como si fueran fotos de acuerdo a la profundidad o al grosor de lo que se está tratando de buscar. De ahí entonces que se puedan obtener evidencia de cómo se encuentran los huesos, los músculos, la grasa y en este caso los órganos. ¿Qué órgano en específico? Glándulas suprarrenales, glándulas que se encuentran en la porción superior de ambos riñones. En esta situación del feocromocitoma, una de las dos glándulas casi siempre va a ser la más afectada porque tiende a ocurrir unilateralmente en el 91% de los casos donde se presenta. Y esto va a darle evidencia al médico si podemos unir el cuadro clínico, el historial, el análisis de sangre y de orina, midiendo los niveles de estas hormonas, la tomografía computarizada y el escáner por radioisótopos. Todos estos exámenes van a darle la evidencia certera al médico de que esta es precisamente la situación que se ha podido desarrollar, que se ha encontrado como la causal del problema por la cual la persona tiene todo este cuadro clínico.
¿En qué se basa el médico para establecer entonces el tratamiento?
Bueno, al utilizar todo este conjunto de el historial, el examen físico, el análisis de sangre y de orina, la tomografía computarizada y el escáner por radioisótopos, le dará esto al médico ya la certeza de lo que él estaba buscando.
¿Y qué incluye entonces el tratamiento o qué puntos se van a ver?
Todo este tratamiento que se le va a administrar, que va a depender de varias cosas. Por un lado, la edad que usted tenga. Recuerde que hay niños, hay dos etapas de la vida cuando más se presenta. En el adulto de 30 a 60 años o en los niños de 6 a 14 años. La edad de su hijo, su estado general de salud y su historial médico. Esto es muy importante para saber qué el médico va a realizar. Se va también a tomar en cuenta qué tan avanzada está la enfermedad, cuánto ha podido dañar, cuánto ha podido afectar, cuál es el tamaño de esa masa, esa tumoración que usted tiene en esta zona. Si se observa que la persona pueda tolerar ciertos medicamentos, procedimientos o terapias, cuál es la expectativa para la trayectoria de la enfermedad, también se toma en cuenta la opinión y la preferencia de este tipo de tratamiento una vez se le expone al paciente. Pero hay que ser muy claro, Lorraine, generalmente el tratamiento para este tumor es la extirpación del tumor. O sea, es un procedimiento quirúrgico. Uh-huh. Hay que extraerlo.
Entonces, ¿necesita seguimiento una vez extraído el tumor a la persona?
Claro, sí. Recuerden que el médico, aún antes de extirpar el tumor, le va a recetar a esta persona. Recuerden que ha desarrollado cifras elevadas de alta presión. Tiene hipertensión arterial. Hay que recetarle medicamentos para controlar la presión y una vez se le extirpa el tumor, entonces hay que darle seguimiento para ir observando cuál es el comportamiento de las cifras de la presión arterial. Automáticamente se puede notar, ¿verdad?, que el cuadro va a mejorar prácticamente en forma instantánea, pero hay que tener en cuenta que se pueden presentar múltiples tumores. Así que antes de la cirugía, estos estudios que estábamos hablando, la tomografía computarizada, el escáner por radioisótopos, van a ser bien indispensables para obtener una evaluación extensiva para poder localizar estos tumores, de tal manera que el médico sepa que pudo extraer toda la zona que en realidad estaba afectada. Recuerden que las glándulas suprarrenales están divididas en dos partes. Tienen la porción medular, la porción central, donde se encuentra la formación de estas sustancias, epinefrina y norepinefrina, pero también tienen una zona cortical, una corteza. Y en esa corteza se producen esencialmente tres productos que son indispensables para nosotros. Por un lado se produce la aldosterona. Podemos llamarlo un mineralocorticoide. Hay otra zona que va a estar produciendo el cortisol. Es un glucocorticoide. Y hay otras sustancias que son precursores hormonales como la estrona, el estradiol, que son importantes para las características sexuales, tanto en la dama como para el caballero, y que son precursores también de la testosterona. Así que imagínense un crecimiento exagerado de esta médula, va también a afectar la corteza y la producción de estas otras hormonas, mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas del sexo, que son importantes porque esta zona más externa de estas glándulas tienen esa función. Así que el tipo de estudio que se va a realizar, es importante saber la extensión del crecimiento de este tipo de tumor para el médico saber cuán amplia va a ser la resección que él va a tener en esta área glandular. Y una vez ya se extrae, es necesario un seguimiento médico continuo para poder vigilar el desarrollo de futuros tumores. Recuerden que afortunadamente, prácticamente en el 91% de las personas, este tumor se desarrolla en una de las dos glándulas. La otra va a estar ejerciendo una función normal, pero se le quiere dar observación. Por eso es importante, Lorraine, que los miembros de la familia puedan considerar someterse a ellos también a estudios para poder descartar la presencia de tumores, dado que el aspecto genético, como estábamos hablando hace un momento, es uno de los factores de relevancia en estos casos, además del aspecto ambiental. Entonces, si nosotros consideramos y tomamos en conjunto lo que hemos estado hablando en relación a este tipo de tumor, que aun cuando no es muy frecuente, sí nos da a nosotros un tipo de información respecto a cómo nuestro organismo se puede trastornar. Factores genéticos, factores ambientales, trastornan un área muy sensible de nuestro organismo, un área que Dios reservó más bien para las situaciones muy extremas, situaciones muy amenazantes para la vida. Y gracias a Dios porque puso este sistema de emergencias o sistema de urgencias, como dicen en otros lugares, nosotros podemos preservar nuestra vida. Desde la niñez, ¿cuántas situaciones, Lorraine, no nos sobrevienen a nosotros que pueden ser amenazantes? ¿Cuántos momentos difíciles no pasamos en nuestra vida que requieren que estas sustancias operen? Pero qué lamentable cuando tenemos entonces una situación tumoral donde se producen sustancias que, aun cuando son normales, ahora se van a aumentar y se concentran en una forma anormal, produciendo una enfermedad que no va a ser de ningún beneficio para una persona. ¿Qué usted opina de una persona que comienza a tener cifras elevadas de 220/120 de presión arterial? Es algo que en realidad es muy riesgoso. Si los médicos se asombran, un cardiólogo, si usted tiene 180 sobre 100, sobre 110, ahora imagínense ustedes, perdón, teniendo cifras de presión arterial que exceden, que ya van, llegan a 220, 240 sobre 110, sobre 120. Se asusta y se asombra cualquier médico, porque esto va a poner en riesgo otras arterias de nuestra economía, como lo serían las arterias del cerebro, las mismas arterias coronarias, las arterias de los riñones. Imagínense ustedes, el cuerpo que produce normalmente cierta cantidad de sustancias que hacen que la presión se mantenga normal. Ustedes han escuchado del sistema renina-angiotensina. Ahora imagínense el cuerpo produciendo estas sustancias, la epinefrina y la norepinefrina, en una cantidad desmedida, que elevan esas cifras de presión en esta forma anormal totalmente. ¿Cuánto riesgo no tiene una persona en sufrir episodios de hipertensión y de riesgo de un infarto cerebral, ruptura de vasos y problemas que puedan poner en riesgo el área del corazón de una persona? Gracias a Dios, porque la tecnología nos permite detectar cuando una persona desarrolla esto, y más cuando es un niño, que nosotros podamos entender que estos diferentes tipos de tecnología que Dios ha permitido al hombre desarrollar resultan muy útiles, porque también salvan vidas.
Agradecemos al doctor por habernos dado esta orientación en el día de hoy sobre este tema y este tipo de tumor, que aunque son cosas raras que se ven dentro de la medicina, es bueno que las conozcamos también para que sepamos de dónde provienen, cuáles son sus orígenes, sus causas y cómo nosotros podemos entonces actuar, qué podemos pedir a nuestro médico de cabecera, aquel que nos brinda el servicio y que nos ayuda también cuando tenemos alguna condición de salud. Así que es bueno que estemos orientados en cuanto a este aspecto.
En el Salmo 88, el versículo 13 nos dice: Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Qué hermoso cuando nosotros podemos buscar al Señor temprano. Dios está atento a nuestro clamor. Él nos ama y desea de una forma real y personal atender nuestra petición. Anímate, querido amigo de Clínica Abierta. El Señor te ama, se interesa por ti, está atento a escuchar la situación que tú deseas presentarle. Hazlo cuanto antes. No hay cosa alguna que pueda escaparse a su poder. Que el Señor te bendiga.
Gracias por la sintonía que nos han dado en el día de hoy. Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes mañana en otra edición de Clínica Abierta. Se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección: Programa Clínica Abierta, P.O. Box 29027, San Juan, Puerto Rico 00929, o bien al correo electrónico clinicaabierta@radiosol.org. Hasta la próxima.